pronto, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, espero se encuentren bien y por fin hoy es viernes, gracias a Dios ya hemos llegado al viernes, así que comenzamos este fin de semana y espero que todos ustedes puedan descansar un poco. Ahora, vamos a estar hablando durante este espacio un poco sobre la situación epidemiológica del COVID-19, el escenario nuevo ante la llegada de una cepa. No sabemos si en efecto es la británica, pero de la variante que ya se han identificado tres muestras. También vamos a estar hablando un poco sobre la situación de Luma Energy y los costos, o sea, lo que estamos pagando con fondos del pueblo de Puerto Rico para contratos de asesoría y todo lo que está pasando con Luma Energy, y que ya el Senado dio paso a una resolución para iniciar una investigación sobre este contrato. Ayer hablábamos con el licenciado Rolando Emanuele sobre la reunión que sostuvo la UTIER con el gobernador de Puerto Rico y parte del equipo de este comité que va a estar fiscalizando este contrato. También vamos a darle seguimiento cómo sigue la situación en Vieques en torno a los casos de coronavirus. Ya sabemos que en Vieques se vacunaron a todas las personas, así que ir aquí, ese es el número del epidemiólogo. Entonces también a las 11 tengo como de costumbre los viernes mi panel de periodistas para analizar todas las cosas que están pasando en el país. Así que ya mismito vamos a estar arrancando para analizar todo esto del COVID-19. Pero quiero tirarles a ustedes primero, y escuchen lo que dijo aquí esta mañana, porque me parece que es importante, la epidemióloga Fabiola Cruz, que ahora está trabajando con el Departamento de Salud. Primero, como que no aseguran que esta sea la cepa británica, o sea, hay que hacer, parece que, más análisis. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz.
De tener una variante, no diría la modalidad británica, porque realmente es prematuro, ¿verdad? Cuando tenemos una sola
de tener una variante distinta, de tener una variante
exacto,
distinta.
Una puede hacer, exacto, correcto.
Pero ya sabemos que esa variante que está aquí es más contagiosa que la que teníamos, ¿o todavía eso no lo sabemos?
No, eso no lo sabemos. Y por lo que tenemos de epidemiológicamente, ¿verdad? Pues no te podría decir es más contagiosa, porque ahora mismo no tenemos un aumento de casos. Quizás si empezamos a identificar variantes de noviembre, por ejemplo, que tuvimos un aumento de casos bastante alto, una de ellas, de esas muestras, es de noviembre. Pero si identificamos más, pues yo te podría decir, bueno, aquí hay algo, ¿verdad? Y podemos y debemos seguir investigando sobre eso. Pero hay que hacer un análisis más completo del genoma para poder identificar todas las
en cuanto a la.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz. Y hablando de epidemiólogos, le doy la bienvenida al epidemiólogo, el doctor Juan Carlos Reyes. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Milly, saludos para ti y para todos los radioescuchas. Buen día.
Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre esto. Yo sé que su expertise es el área de la epidemiología, pero hablemos entonces un poco genérico. Ayer yo hablaba con la doctora Kenia Thompson, y pues ella me hablaba de que sí que se había confirmado que habían tres muestras con una variante, ¿verdad? Y que esto se lo habían mandado al Departamento de Salud para que ellos iniciaran el proceso de rastreo, porque ella no tenía detalles de estas muestras, si fueron personas que viajaron a la Florida o personas que vinieron aquí a visita y contagiaron a estos positivos. Por otro lado, el doctor Víctor Ramos me había confirmado que se están evaluando unas 16 muestras para ver si en efecto es la cepa británica, pero son personas que sí tuvieron contactos con ciudadanos, ¿verdad?, que residen en el estado de la Florida. Vamos a analizar, ¿verdad?, cómo esto pudiese complicar el panorama de alguna forma, si es que así lo complica. ¿Cuál es su análisis, verdad, de todo esto que está pasando?
Bueno, Milly, yo creo que algo bien importante que debemos de saber es que cuando se habla en epidemiología de infectividad, ¿verdad?, no necesariamente estamos hablando de virulencia, son cosas diferentes, ¿verdad? Y es que una es la capacidad que tiene el virus de contagiar a las personas, transmitirse de una persona a otra, y otra es la capacidad que tiene el virus de causar enfermedad severa, ¿verdad? Virulencia es cuán severo puede ser ese agente infeccioso en el ser humano. Entonces, se está hablando de que es más contagiosa, pero la gente no puede perder de perspectiva que aunque no se haya ligado todavía, que todavía no se ha estudiado lo suficiente, de hecho, hay datos que empiezan a salir de la cepa de UK, del Reino Unido, que dicen que está asociado a mayor mortalidad ya. Hay datos que están empezando a apuntar a eso.
Fíjese, y anteriormente, exacto, se habían concentrado en que esto era más contagioso y no significaba que era más mortal. O sea, que eso está cambiando.
Y como ¿verdad? Como se ha estado discutiendo, los virus mutan por naturaleza, ¿verdad? Entonces, estas mutaciones que tienen que ver con las espigas, pues obviamente van a tener que ver con que ese virus se haga más infeccioso, más virulento, y al día de hoy no tenemos datos suficientes, no en Puerto Rico, en el mundo, para poder decir si esa cepa del Reino Unido o la de Sudáfrica o la de Brasil, que verdad que se ha visto que es bien infeccioso también, va al final del camino a producir más enfermedad, si las vacunas no van a ser igual de efectivas, si los tratamientos actuales no son igual de efectivos. No tenemos datos epidemiológicos a nivel internacional, a nivel mundial todavía, para poder decir eso. Y en Puerto Rico, pues obviamente mucho menos. De hecho, estos hallazgos que salen de la supuesta variante que identificaron en la Escuela de Ponce, de Medicina de Ponce, pues todavía está sin certificar el diagnóstico finalmente. O sea que porque estos análisis se hacen primero en términos virológicos, en términos del genoma del virus, y luego hay que hacer un enlace epidemiológico para ver si esa variante viene, ¿verdad?, de un viajero o de un contacto con alguien que padece esa mutación en el virus que le infectó. Entonces, al día de hoy, yo oigo, ¿verdad?, hablando al gobernador sobre una posible flexibilización. Estamos hablando de un porciento, prácticamente un 9% de positividad, que es altísimo, es prácticamente el doble de lo que uno esperaría para uno seguir flexibilizando y abriendo otros sectores. Hablando de las escuelas en marzo, me parece algo bien prematuro, no estamos preparados. Deberíamos de estar considerando fuertemente con la llegada, si realmente tenemos esa variante en Puerto Rico, que es bien probable que ya esté aquí, ¿verdad?, por la manera en cómo los viajes y cómo los puertorriqueños y los turistas, ¿verdad?, intercambiamos entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues el que sea más infecciosa, que todavía no se sabe si es más virulenta, el que sea más infecciosa, eso nada más hace que haya más personas infectadas, que haya más personas hospitalizadas y por ende más personas que pueden fallecer.
Y estaba viendo los números de hoy, doctor, y estaba viendo que aumentó un poco las hospitalizaciones, ¿verdad? En comparación, se había mantenido en un promedio de unos 300 y pues más personas infectadas, aumentó la cantidad de muertes, pero lo que me preocupa, ¿verdad?, con esto de las hospitalizaciones es que como que esa tendencia, esperemos que no, pero si esa tendencia sigue subiendo y en efecto algún tipo de cepa diferente a la que tenemos está ya aquí en la isla y aumenta esta capacidad de contagio, a mí siempre mi preocupación es esa, los hospitales, que se llenen de momento.
Claro, y esto cuando, en términos epidemiológicos, ¿verdad?, cuando uno mira que una variante de un virus se hace más infeccioso, automáticamente eso lo que hace es que produce más personas infectadas, por consiguiente más personas van a buscar servicios en el sistema de salud. Eso es ¿verdad?, básico, uno más dos. Es importante que tengamos en mente que con un porciento de positividad de 9%, que es lo que se está calculando recientemente, que de hecho yo encuentro que 300 y pico de confirmados en el día de hoy es bien bajito, no sé si es que se están haciendo menos pruebas. Estamos hablando de que no hay un panorama para uno estar hablando de flexibilizar nada.
Y como decía usted ahorita, y esto es algo también que me decía la doctora Thompson, si en efecto esto está aquí y si en efecto se puede hacer ese rastreo y verificar que de esas cepas que hay una variante diferente, tiene que ver, ¿verdad?, con algún tipo de vía o algo así. A mí lo que me preocupa, y no sé si a usted también, estoy segura que sí, es el hecho de que se flexibilice más, o sea, y me decía ya la doctora Thompson, mira, esto no es nada en contra de los restaurantes, pero tenemos que ser más cautelosos si en efecto tenemos, y si queremos lograr la meta de abrir las escuelas, me decía ella, tenemos que sacrificarnos un tiempito más.
Claro, claro, estoy de acuerdo con la doctora Thompson. De hecho, oí al gobernador en la prensa diciendo que abrir boleras, abrir teatros, esos son lugares con aire acondicionado, cerrado, donde se está por más de 15 minutos en exposición por el tipo de actividad que se lleva a cabo. O sea que son lugares que están asociados con mayor contagio. Y si tenemos una cepa que es más infecciosa en el país, pues definitivamente eso no está acorde con lo que uno esperaría. Mínimo,
o sea que como eso está. Eso no está bien, ¿sabe? Que abramos un poco más y que se abran boleras y teatro.
No, porque es que hay toda una literatura ya y toda una data epidemiológica establecida, ¿verdad? Sobre los lugares cerrados con aire acondicionado donde se recircula el aire y donde las personas van a llevar a cabo actividades que duran más de 15 minutos. O sea, que en el caso de una bolera, en el caso de un teatro, pues la gente va a estar allí 1 o 2 horas compartiendo, ¿verdad? En un lugar cerrado con aire acondicionado, y regularmente en estos sitios la gente se quita la mascarilla para consumir algún alimento o alguna bebida. Así que yo no, a mí como epidemiólogo no me parece que tenemos un panorama actualmente en el país. De hecho, hoy se reportan 11 muertes y nosotros hemos estado reportando una gran cantidad de muertes, aunque mantengamos las hospitalizaciones bajas. Y eso es algo que definitivamente tenemos que ponerle el ojo, porque para efectos de vacunación está fuerte tratar de empujar las clases en marzo sin preparar las escuelas, sin que tengamos todos los maestros vacunados. De hecho, la mayor parte de esa población es pediátrica, ¿verdad? Es menores de 18 y no van a ser vacunados. O sea que una cosa es crear una especie de barrera con los maestros, pero esos niños se contagian y van a sus casas, donde la mayoría de nosotros sabemos que hay muchos niños en Puerto Rico que viven con sus abuelos, que viven, que sus papás están trabajando y salen de la escuela a convivir con sus abuelos durante el día. Así que ir a las escuelas en toda la historia del COVID, desde que comenzamos el año pasado, sabemos que hay literatura y datos fuertes de que cada vez que se abren las escuelas en un país o en un estado, los contagios aumentan, y es de esperarse, ¿verdad? Pero si no estamos preparados todavía, podría ser muy peligroso.
O sea, y me han hablado ya, me ha enfatizado esto de las escuelas, que me dice, ¿verdad?, que poner esta fecha de abril para marzo, que le parece que es bien prematuro. O sea, entiende que esa fecha no es la más adecuada.
No, a mí me parece que es muy prematuro. Supone que las escuelas estén preparadas en términos de un plan, ¿verdad? Un plan de cómo van a estar trabajando, si van a estar trabajando en interlocking, si van a estar trabajando con grupos más pequeños. Un plan de cómo va a funcionar la escuela, pero también un plan estratégico de cómo van a lidiar con un brote. Deberían de tener vigilancia en el sistema escolar, vigilancia epidemiológica, porque no puede hacerse vigilancia desde la vigilancia que se hace en rastreo común del país, porque grupo de viola y a nivel municipal se van a enterar cuando flote eso en el seno de la familia, en la comunidad. Pero a nivel escolar debemos de tener un sistema de vigilancia y de rastreo, cosa de que se identifique rápido en la escuela cuando hay un brote a nivel de la escuela.
Me decía ahorita que entonces no le parece que tenemos un panorama idóneo para flexibilizar.
Para nada. Con una posibilidad de una variante más infecciosa, con un porcentaje de positividad de 9% que se calculó, el más reciente que se tiene, es prácticamente el doble. Las guías del CDC y de la Organización Mundial de la Salud hablan de tener por debajo de 5, preferiblemente un 3% de positividad, y estamos en 9. Así que no me parece que los números son claros y que no deberíamos estar considerando flexibilizar nada.
A mí me está preocupando un poco el escenario, porque pues se está hablando constantemente de seguir flexibilizando y realmente yo entiendo que en parte los niños tienen que de alguna forma regresar a la escuela, pero
Claro.
otras personas han recomendado que tal vez en agosto sería como una fecha idónea porque da tiempo a todo el mundo a estar preparado.
Claro, y entonces ya para agosto nosotros deberíamos de tener un gran por ciento de la población inmunizada, ¿verdad? Vacunada. Y aunque no tengamos el tan deseado 70%, 75%, que de hecho es un número que se han hecho estimaciones con modelos matemáticos, pero eso no es que es en blanco y negro, Mili, del 70%, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que se estima a base de la infectividad del virus, que si ese virus, y esto es importante, que no ha habido este tipo de discusión, que es un aspecto epidemiológico, la vacunación depende en gran medida de cuán infeccioso es un virus, ¿verdad? Por ejemplo, tú necesitas un 90, 95% de la población vacunada para conseguir el herd immunity, la inmunidad poblacional para sarampión, porque es un virus que es mucho más contagioso que el COVID. Pero si tenemos una variante más infecciosa en Puerto Rico que empieza a difundirse, nosotros vamos a necesitar más de ese 70% en vacunación. Y eso
¿Cuánto
es,
necesitaríamos?
habría que hacer el cálculo, pero te podría anticipar que eso debería subir a 75, 80%, cuando de hecho en la variante se ha encontrado que puede ser hasta 70% más contagiosa en algunas de las regiones de Londres y del sureste de Inglaterra. Así que eso es bien infeccioso. Así que eso lo que hace es que trae como consecuencia que el porciento de cobertura para la vacuna tiene que aumentar. Pero aún así, para agosto nosotros deberíamos de tener un porciento bastante más alto. Quizás no tenemos todavía inmunidad poblacional, pero tenemos una gran cantidad de personas inmunizadas, los maestros, quizás ya ahí hay muchas personas de mayores de 60 años que están inmunizados, que creo que debería de ser la prioridad actualmente, ¿verdad? Por la tasa de mortalidad dentro de ese grupo. Así que yo creo que está bien temprano hablar de marzo. Me parece a mí que, de hecho, mire, marzo es el mes que viene.
Ya, exacto. Y recuerden que febrero dura menos, así que tengan eso claro. Y falta mucho, mucho, mucho detalle. Eso que usted me acaba de plantear y me parece que es algo sumamente importante, el hecho de que entonces, si en efecto tenemos más contagios, esa inmunidad comunitaria, entonces en vez de 70 debería aumentar a un 75, a un 80%. Esa discusión, fíjese, no se estaba dando y qué bueno que usted me trae ese punto.
No, entiendo que no he oído a nadie hablando de eso, y eso, ¿verdad? Es epidemiología básica cuando uno habla de cómo funciona la vacunación a nivel poblacional, ¿verdad? Porque eso depende directamente de la infectividad del virus. Los virus que son, todos los virus de la niñez, ¿verdad?, que tienden a ser bien infecciosos, requieren que la vacunación sea amplia para que, ¿verdad?, los niños no se nos contagien cuando van a la escuela. Y entonces, los modelos matemáticos que se han trabajado en cuanto al SARS-CoV-2, pues apuntan a que con un 70% aproximadamente, son estimados, se podría conseguir la tan anhelada inmunidad poblacional. Pero eso, si tenemos variantes que son más infecciosas, que de hecho es importante destacar que esas variantes, la de UK, la de África del Sur y la de Brasil, todavía están bajo estudios a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, de cómo están funcionando los tratamientos actuales, de cómo está siendo la efectividad de la vacuna, si aún así sigue siendo 95%, ¿verdad? Las de Pfizer y de Moderna. Si realmente mantienen la sensitividad y especificidad, las pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2 cuando tienen esas variantes. O sea que hay mucho, mucho por hacer y mucho por investigar, y actualmente deberíamos de mantener nuestras, ¿verdad?, estrategias de prevención que nos han funcionado hasta ahora, como lo es la mascarilla, y ya hay mucha gente, ¿verdad?, hablando de que se ha documentado que la doble mascarilla es más efectiva, el distanciamiento y el lavado de manos. Definitivamente nada de participar en actividades de conglomeración ni en lugares donde el aire está
Cerrado.
recirculando. Así que flexibilizar, yo no le veo un buen panorama en el momento en que nos encontramos hoy.
Así que no le ve un buen panorama. Ay, padre, pues vamos a ver cómo corre este. Esperemos, ¿verdad?, que finalmente va a ser el gobernador luego de que se le hagan las recomendaciones. Doctor, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Estamos a tus órdenes, Mili. Tú sabes cómo es. Buen día.
Igualmente. Ustedes escucharon al doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo, y también formó parte del Task Force médico, que, ¿verdad?, que ya no existe. Pero siempre me gusta dialogar con él. Interesante es esta última discusión que él me dice, que es importante que tengamos en cuenta que, sin efecto, alguna variante del COVID-19 está en Puerto Rico, y si es la británica, que aumenta la capacidad contagiosa, ahí entonces hay que cambiar el porcentaje que se ha sacado para lograr la inmunidad comunitaria, lo que dicen la inmunidad de rebaño. En vez de un 70%, debería estar calculándose en un 75% a un 80%. Son las 10:22 y quiero pasar rapidito con este otro tema, y es que sale a la luz pública de que evalúan querella en ética contra representante Nogales, o sea, Mariana Nogales, representante del Movimiento Victoria Ciudadana, y según lo que dice aquí el periódico Metro, por acostarse en una mesa en medio de una vista pública. Y he querido, pues, dialogar con ella sobre este particular, un poco conocer más allá del extracto que sale en el vídeo. Licenciada Nogales, ¿cómo se encuentra?
Sí, buenos días, Mili, y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vi el vídeo donde usted me dio la impresión como que usted estaba, ¿verdad?, tratando de mostrar algo. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en medio de esta vista?
Es correcto. Mire, en este interrogatorio que le pudimos cursar como las labores de representante al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, nos enfocamos en el asunto del escrutinio que se llevó a cabo en el Coliseo Roberto Clemente y la diferencia de las bóvedas de cemento, que son 7 en la Comisión Estatal de Elecciones, según el testimonio del presidente, compararlas con la inseguridad que representaba una bóveda hecha de una abeja de Cyclone Fence. En ese momento, y yo creo que esto es lo que le debe quedar claro a todas las personas, mostramos unos videos tomados por los observadores de la ACLU y que me los facilitó el licenciado Fermín Arraiza, donde se mostraba la bóveda y también una foto en la cual se demostraba que donde acaba la pared de Cyclone Fence o la abeja de Cyclone Fence y llega el techo, hay un espacio. Incluso la foto se ve que ese espacio estuvo forzado y hay un tubo doblado. Y en ese momento es que yo me acuesto en la mesa para demostrar que cualquier persona tenía acceso a esa bóveda. Y esto demostraba la inseguridad. Luego de las admisiones del presidente de que fuera de la bóveda habían cajas con materiales, que son papeletas, sharpies y sellos, entre otros materiales. Así que eso responde a algunas preguntas que hemos tenido en cuanto a la aparición de maletines y de papeletas.
Okay, entonces usted lo que estaba era tratando entonces de enseñar... ¿cómo reaccionaron sus compañeros legisladores? Porque pues estoy leyendo aquí pues que ahora quieren como que presentar una querella en contra suya. O sea, ¿qué le parece todo esto?
Pues mira, durante ese momento, luego yo regresé a mi silla y continué el interrogatorio. Ninguno de los demás representantes, incluso el presidente, hizo expresiones algunas sobre eso. No hubo ninguna falta de respeto. Continuó todo igual hasta que el presidente culminó con su ponencia y con su deposición. Así que me sorprende de que haya esa intención de presentar unas querellas. Yo adelanto que eso no procede, que existe el concepto de la inmunidad parlamentaria, y segundo, que aquí se han presentado, para comparativo, querellas por hostigamiento sexual contra representantes y senadores, que tampoco, lamentablemente, han seguido su curso. Pero compare una querella de hostigamiento sexual con treparse encima de una mesa durante un interrogatorio para fines demostrativos.
Si tuviese que hacerlo nuevamente, ¿lo haría?
Claro, yo no espero tener que hacer una demostración igual, pero en este momento era importante que la gente se llevara esa imagen, porque la imagen dice muchísimo más que una descripción.
Sí, lo que usted quería entonces era demostrar que en efecto se podía entrar en esa bóveda.
Claro, claro, okay. Y que no había las garantías de seguridad.
Representante, gracias por haber estado aquí. Ya tengo que entregar por la pausa, pero pues nada, quería discutir este tema porque pues se ha creado un revuelo por ver la imagen suya.
Te quería decir una última cosa, y esto no es para que se quede en la denuncia, esto es para que se legisle y el próximo proceso eleccionario cuente con unas garantías y esté protegido.
Sí, que las personas puedan confiar nuevamente en la institución de la Comisión Estatal de Elecciones. Licenciada, correcto. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Sí, igual, bye bye.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la representante Mariana Nogales hablando un poco sobre lo que pasó ayer en esta vista pública. Hacemos una pausa, pero al regreso hablamos un poco sobre la situación de Vieques y también hablamos sobre los gastos que estamos pagando de Luma Energy.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, espero se encuentren bien, son las 10:35 y ahora vamos a pasar a otros temas. Rapidito antes de pasar con mi próximo invitado, ya la Administración de Servicios Generales sacó un comunicado indicando que refiere a justicia todo este issue de la compra de la guagua blindada de Ricardo Rosselló. Pidieron la evaluación de las acciones legales pertinentes. Así que ya se ha referido. Control, él me dijo que estaba pendiente a la llamada, así que, ok, perfecto. Como les decía, el gobierno va a referir, ya refirió al Departamento de Justicia todo este asunto de la compra blindada de Ricardo Rosselló, y según el comunicado de la Administración de Servicios Generales, dice la cita, después de analizar el expediente, determinamos hacer un referido al Departamento de Justicia para que éste evalúe cualquier acción legal que determine que corresponde en derecho. Esta oficina, la Administración de Servicios Generales, aseguró que han intentado obtener una respuesta por parte de la empresa sobre el estatus del vehículo blindado y la entrega de este al gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, no han logrado respuestas claras de la compañía. Como parte del referido al Departamento de Justicia, solicitamos la evaluación de las acciones legales pertinentes que en derecho le asisten al gobierno ante esta situación. Señores, una guagua que nos ha salido carísima y todavía estamos con este issue a estas alturas. Increíble. Bueno, pero vamos a ver qué ocurre con ese tema. Pero entonces quiero hablar sobre la situación de Luma Energy. En el pasado hemos hablado aquí específicamente con el licenciado Rolando Emanuel y sobre cuánto nos ha costado, ¿verdad? Todos los meses se paga una cantidad a Luma Energy, ya sea por gastos de mudanza, colegio, bueno, de todo un poco. Y sigue saliendo información sobre ese particular. Así que ya de por sí este contrato nos está saliendo bastante costoso. Tengo en línea telefónica al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Saludos, buen día, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Saludos, estamos bien, gracias a Dios y ustedes.
Todo bien, gracias a Dios. Observé que el Centro de Periodismo Investigativo sacó más información y otros medios han levantado esta información sobre los costos de Luma Energy. Estamos hablando de costos altísimos en cuestión de asesoría y todo eso. ¿Qué le parece?
Es parte de lo que se prevé va a llegar si se permite que Luma continúe. Por eso es que Luma se está negando en estos momentos a que las facturas que se están sometiendo, que quiero señalar, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene acceso a esas facturas. La tiene la Alianza Público-Privada. Y el que autoriza el pago de la Alianza Público-Privada violando toda la reglamentación ética donde se desembolsan fondos públicos, tú tienes que demostrar para qué fue el fin de ese desembolso, ¿verdad? Y estoy hablando no solamente el cargo fijo de 5 millones, sino los gastos de reembolso. Aquí se está reembolsando todos los gastos de Luma. Y en ese sentido, esto en este momento, para que tengas una idea, Luma se niega ahora que se dé acceso a esas facturas y sabrá Dios por qué, porque van a salir situaciones similares a las que tienes como esta. Esa es la diferencia de cuando el modelo es público y es privado. Cuando es público, todo esto hay que hacerlo transparente. Y hemos dado una lucha para que el gobierno sea transparente y tú eres parte de ese proceso. Yo sé que los medios de comunicación llevan esa lucha continua. ¿Tú te imaginas cuando si Luma llega a que esto es privado, qué acceso tiene el país a esa información? Ninguno. Vivirán como reyes, como ahora mismo, que viven en casa en Tintillo, se le pagan colegios, se le paga todo, y el pueblo de Puerto Rico no tiene la oportunidad, pese a que son fondos públicos, de cuestionar, de analizar, de indagar en eso, esa factura. Por eso es que te digo que esta información que sale ahora, van a seguir saliendo información igual o más indignante que esto.
Bueno, y para que la gente sepa y tenga un contexto, si no han tenido la oportunidad de leer la historia del Centro de Periodismo Investigativo, básicamente aquí dice que se contrató una firma de abogados que cobra hasta 1,245 la hora. O sea, escuche bien, $1,245 la hora. Ese es el salario de un funcionario público. La subcontratación de compañías foráneas Lumbra de Colorado, que ha facturado 1.3 millones en un solo mes por hacer planes de transformación del sistema energético sin haber pasado por un proceso competitivo. Madre mía, esto es mucho dinero.
Y si a eso le sumamos lo que acaba de aprobar la Junta de Gobierno ayer de aumentar a 30 millones el contrato con McDonald's, creo que se llama la compañía, también asesoramiento en el proceso de reconstrucción. Aquí es donde más dinero se invierte en asesoramiento, y fíjate que todas estas compañías, todas son compañías de fuera de Puerto Rico, de Estados Unidos, que están utilizando la crisis que estamos viviendo para tener este tipo de facturación. No podemos olvidar que hace unos días salió también a la luz pública que en el proceso de quiebra los abogados han facturado, y el pueblo de Puerto Rico han tenido que pagar sobre 880 millones. En los 2 años que lleva el proceso de quiebra.
¿Cuánto se ha tenido que reembolsar en cuestión de factura desde que Luma se le dio luz verde?
Bueno, Luma ha facturado, no te puedo decir si ya se le ha pagado. Ha facturado a diciembre 31, desde julio 22 que se firma el contrato, $78.4 millones.
Y esto son cosas administrativas y como que facturas de mudanza, entre otras cosas.
Y el proceso de transición, más los cargos fijos del contrato, que son unos 5 millones mensuales. Si tú sacas, si sacas los 5 millones mensuales o 6 millones mensuales por 6 meses, son 36 millones. Y si tienes, y has facturado 78, la diferencia son gastos reembolsables.
Sí, aquí está, y esto me lo había dicho también el ingeniero Torre Placa. O sea, ellos tienen la tarifa fija mensual de 5 millones y también cada mes un promedio de 7.8 millones en gastos reembolsables, sin incluir el registro original de horas trabajadas, los recibos de compra y otra información necesaria para su evaluación.
Y en esos gastos reembolsables, donde la autoridad tiene la obligación de ley de que les den no solamente una factura, sino el informe explicativo para qué fue, cuál fue el fin público. Si yo alquilo una casa, ¿cuál fue el fin público? ¿Cómo el pueblo de Puerto Rico se benefició de esa casa? Si yo me paré a comer y a almorzar y pagué 203 en un almuerzo, ¿cuál fue el fin público? O sea, ¿cómo el pueblo de Puerto Rico se benefició de ese almuerzo? Y eso es ley, eso es ética. Pero para que el país sepa, como todo esto lo venían planificando y ahora unos que se abren más todavía los ojos, la ley 120, que vamos a cuestionar ahora su constitucional, vamos a ver si es constitucional, exime o eximía de cualquier, la compañía que fuera, no está hablando de la de Luma, la aplicación de la ley de ética, la aplicación de las leyes de contabilidad gubernamental, la aplicación de la ley electoral. Entonces ahora es que uno ve, ya yo sé por qué estaban ya preveyendo que no le aplicara estas leyes, que le aplican a todas las contrataciones en Puerto Rico y a toda la agencia de gobierno. Porque como son fondos públicos, esta gente venía a hacer un algarete, como decimos en el barrio. Y para que nadie le cuestione, cabe señalar que Poe, uno de los miembros de la Junta de Gobierno, de los independientes, viene cuestionando eso y viene diciendo dos cosas. Mira, nosotros tenemos una obligación legal de pedir informes de cuál es el fin público, pero si al ritmo que vamos, esto va a tener un impacto en la factura de energía eléctrica también. Ya no lo está diciendo la UTIER. Ya no lo está diciendo el centro, lo está diciendo un miembro de la Junta de Gobierno.
Y Robert Poe, integrante de la Junta de Gobierno.
Y te voy a decir más, la información que nos está llegando tan reciente como hoy, que hay dos miembros de la Junta de Gobierno que están incómodos porque con todo este proceso están diciendo por lo bajo, porque no lo dicen frente, que entienden que nos cogieron de tonto con este contrato, porque la presentación que hacen, obviamente tú sabes cómo hacen presentaciones en bullet. Lo dije al gobernador el miércoles, gobernador, es imposible que una Junta de Gobierno se haya podido leer un contrato que se lo dieron el viernes y lo aprobaron lunes. Nosotros llevamos semanas, cada vez que seguimos escudriñando el contrato salen cosas nuevas. Y es imposible. Eso
Jaramillo, fue que hicieron una presentación. Hablando de esa reunión, Jaramillo, ¿cómo fue? ¿Cómo notaste? Tengo la impresión de Rolando Emanuel y que dialogamos ayer, pero quisiera conocer tu sentir de ese encuentro con el gobernador.
Pero al principio, obviamente, el gobernador trató de poner las pautas de cuál fue el proceso de la campaña, cuáles fueron sus compromisos. Yo no quería entrar en un debate con él. Lo que dije es que el récord periodístico de sus expresiones están ahí. Pero cuando entramos a la argumentación fundamentada y con evidencia del contrato y lo que él estaba persiguiendo, que él no quería y que el contrato permitía, yo empecé a percibir una actitud distinta, más receptiva del gobernador. Inclusive, en momento le dijo el comité Timón, reconociendo que lo que va a hacer es fiscalizar, no, si el comité me trae recomendaciones para entrar a renegociar, señalando que no es lo que se comprometió, pero lo expresó. Yo la voy a considerar y sobre todo va a estar muy atento, algo que me llamó la atención, a las investigaciones que haga Cámara y Senado. Eso me llamó mucho. Pero nosotros fuimos con evidencia, Billy. Cuando él hablaba del sistema de pensiones, que no, los trabajadores tienen que garantizarle que sigan aportando su sistema de pensiones como si fuera ahora, le dije, mire, señor gobernador, aquí tengo la propaganda de Luma. Aquí lo que dice es un 401K y dice que lo que va a aportar es 5%.
Entonces, fuimos, sí, es muy diferente.
Muy diferente. Y fuimos paso por paso y se lo vimos evidenciando. A mí lo que sí le tengo muy poca esperanza, con toda honestidad, eso no significa que vamos a hacer nuestro trabajo el momento que nos cites al Comité Timón, porque expresiones posteriores de miembros del comité como que minimizaron esto. Sí, veremos. Si hay que renegociar algo, lo evaluamos. O sea, minimizando un contrato que ha sido altamente cuestionado. Por sectores.
¿Quiénes dijeron del comité eso?
Él, obviamente, yo se lo planteé sobre la situación del comité, le dije más. Este comité no tiene legitimidad frente al país porque aquí hay miembros que negociaron este contrato nefasto. Yo le sugiero que para poder tener algún grado de confianza en lo que el comité trabaja, incluya a alguien del interés público. Y no lo contestó.
Si no lo contestó, entonces que no hay interés sobre eso.
Inclusive le recomendamos, dice, mire, señor gobernador, si ustedes como gobierno levantaron las manos y no pueden gerenciar la autoridad, el modelo que Luma trae no es ese, es destruir la autoridad y llevarse dinero, pues contrate, si usted lo entiende, yo no estoy de acuerdo, por eso sería lo menos malo, contrate una administración para que gerencie la autoridad, que establezca las métricas y todo, pero no desmantele la autoridad, porque si mañana ese contrato no le sirve, no logra su objetivo, usted tiene una corporación para seguir brindando el servicio, como nos pasó con Ondeo, que salimos de Ondeo, de compañía de agua, y teníamos una corporación, pero el modelo de este tipo de negocio no es el APP del aeropuerto ni de Metropista, que tú entregas una facilidad y tú haces negocio, tú puedes hacer tus tarifas y tú pagas tu nómina, no. La nómina la pagamos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Los gastos administrativos los pagamos el pueblo de Puerto Rico. Más le vamos a dar 125 millones a ellos por gerencial. Y encima de eso, los 10 mil millones de dólares, 6 mil ya están prácticamente distribuidos a estas compañías que ellos tienen para hacerlo. O sea, ellos no están invirtiendo ni un centavo para el pueblo de Puerto Rico. Ni un centavo.
Sí, que ha sido un contrato que ha sido muy beneficioso para el lado de allá, como decimos.
Beneficioso, yo creo que hasta la palabra leonino, que los abogados esta vez se está quedando corto en la medida. Y si eso le sumamos, Mili, a los que radio escucha, que hace 3 semanas salió públicamente, que y lo dijo la FAS y la Junta de Control Fiscal, los bonistas del gobierno central, que le van a tener que hacer un préstamo de 894 millones a la Autoridad Energética para poder financiar el contrato de Luma. Esto es algo indignante, inaceptable.
Jaramillo, nos vamos a meter entonces en comunicación Cuídate mucho. Gracias claro por hacer sí, un hueco hoy.
Fin de semana.
Cómo no, igualmente. Ahí ustedes escucharon al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, hablando un poco sobre la información que sacó el Centro de Periodismo Investigativo sobre los gastos de Luma Energy, que venimos hablando de esto. La realidad es que son gastos y gastos y gastos que estamos pagando y todavía no han entrado a manejar la Autoridad de Energía Eléctrica. Quiero retomar y ver cómo está la situación en la isla municipio de Vieques. Saben que hace algún tiempito atrás habían casos de COVID-19 y había pues un brote, pero tengo entendido, según la información que ha trascendido, que gracias a Dios como que la cosa está mejor. Tengo a Yanina Benhart, epidemióloga en Vieques. Saludos, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Mili? Muy buenos días.
Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la cosa en la isla municipio en Vieques con respecto al tema del COVID-19?
Pues sí, fíjate, hemos logrado contener los brotes que estábamos trabajando. Al momento, ahora mismo, tenemos solo un caso activo en aislamiento y 17 contactos directos en cuarentena preventiva. Y estamos aprovechando esta calma, ¿verdad?, para enfocarnos en la educación a la comunidad con diferentes estrategias. Hemos llenado de posters y banners educativos los tres puntos de entrada, ¿verdad?, el terminal de lanchas en Ceiba, en Vieques. Y esta tarde vamos para el aeropuerto también a tener esta campaña educativa, y en eso estamos enfocándonos en este momento.
Así que ese brote que había surgido más o menos para diciembre, ya todo eso está bajo control.
Sí, se ha logrado contener, claro, hubo un saldo bien difícil, ¿verdad? Tuvimos dos personas fallecidas adicionales en el mes de diciembre y un sinnúmero de personas contagiadas, ¿verdad? Con las secuelas que en muchos casos puede conllevar esta enfermedad del COVID. Pero básicamente esto ha sido el resultado de un esfuerzo grande, porque en las pasadas 8 semanas hemos realizado un total de 1,583 pruebas gratuitas de antígenos en los 5 coviveos y 2 mini coviveos, que son estas actividades comunitarias, y allí pues se hizo una detección de casos positivos, ¿verdad? Y se intervino también con esta familia y se acompañó en todo el proceso, ¿verdad? Y de esa manera se logran frenar y cortar esas cadenas de contagio, así que para eso estamos.
La cantidad de casos pediátricos que se registró en un momento dado, ¿todo eso ya está bajo control?
Sí, todo eso está bajo control. La única persona que tenemos en infección activa al momento detectada, ¿no?, es mayor de edad, sí.
Ok, es mayor de edad, o sea que gracias a Dios estos casos pediátricos están bajo control. Ahora, o sea que todos estos esfuerzos que se están dando son esfuerzos educativos y también agrego al escenario que el Departamento de Salud junto con la Guardia Nacional estuvieron allá, tanto en Vieques como en Culebra, vacunaron a toda la población. O sea, aprovecharon y sacaron unos días para vacunar a esta población.
Bueno, no se vacunó a toda la población. Se trajeron alrededor de 3,200 vacunas. El cálculo que tenemos es que de la población vacunable de Vieques, y vacunable me refiero a personas mayores de 18 años, ¿verdad?, son alrededor de 6,500, 6,800 personas. Nosotros vacunamos a 3,200, dejándonos llevar por la fase 1, A, B y parte de la C, ¿verdad? Personas mayores de 65 años, todos los first responders y ¿verdad?, personas de la industria de alimentos, toda esa cadena de alimentos entraba allí, todo el personal de educación fue vacunado, recordando que esta vacunación es voluntaria, ¿verdad?, que siempre va a haber personas que deciden, ¿verdad?, no vacunarse. Pero básicamente vacunamos al 50% de la población vacunable en un esfuerzo en 4 días. O sea que fue un esfuerzo enorme con la Guardia Nacional, con diferentes entidades de salud y proveedores de salud aquí en Vieques. Y ya estamos comenzando, Mili, a ver personas que se realizan esta prueba de anticuerpos que había estado negativa y ya comienzan a verse esos anticuerpos IgG, ¿verdad? Eso se llama una seroconversión mediada por vacuna. O sea que luego de la primera dosis ya empiezan esos anticuerpos a verse presentes y detectarse en las pruebas. A veces la gente se asusta y dice, ay, tengo COVID. Y ahí entramos nosotros con nuestros educadores, ¿verdad?, y las enfermeras a explicarles que no, que eso es algo bueno, eso es, ¿verdad?, resultado de la vacuna, pero cuidado porque falta la segunda dosis. Y luego recién de los 14 días después de la segunda dosis es que podemos tener esa protección. Sin embargo, tenemos que continuar las medidas, ¿verdad?, mascarilla, distancia, lavado de manos, evitar conglomerados, ¿verdad?, de personas, y recordando que la eficacia de la vacuna se concentra más bien en reducir complicaciones ante el COVID, pero todavía se está investigando si verdaderamente previene infección o previene contagio a otras personas a tu alrededor. Así que estamos enfocados también en esa parte de educación de la vacuna, y la segunda dosis viene la semana del 8 de febrero, Aquí para Vieques, ¿verdad? El esfuerzo nuevamente es repetir este maratón de vacunación.
Eso le iba a preguntar, que cuándo se iba a poner esta segunda dosis, así que es en la semana del 8 de febrero.
Sí, en esa semana del 8 al 11 es que corresponde los 28 días de la vacuna de Moderna, que fue la que se aplicó la primera dosis.
Exacto. Sí, que esa es la de 28 días.
Sí.
Así que entonces es importante ese detalle, que la segunda dosis de esta vacuna en Vieques se va a estar suministrando entre el 8 al 11 de febrero. Así que, pero lo bueno es que la cosa está por el momento bajo control, y eso es una buena noticia. Y de la misma forma, ¿verdad?, que hablamos cuando surjan los problemas, también hay que hablar que se ha podido controlar la situación en la isla municipio de Vieques. Yanina, gracias por siempre estar disponible. Cuídate mucho.
Claro, a la orden siempre. Y síganse cuidando y usando su mascarilla.
Eso es importante, especialmente con el escenario nuevo que tenemos aquí en la isla. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, pero al regreso voy a entrar con mi panel de periodistas de todos los viernes para hablar de las distintas situaciones que han ocurrido esta semana.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Radio Isla 1320. Lo último en noticias en la Isla Grande. Noticias en la Isla Grande. WSKN 1320 San Juan. WKJB 710 Mayagüez. WDEP 1490 Ponce. WLEY 1080 Cayey. WKFE 1550 Yauco. 93.5 FM en todo el oeste. Escúchanos desde donde quiera que te encuentres a través de radioisla.tv y la aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Radio Isla, llevándote el mundo por el 1320. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 20.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Hoy, viernes 29 de enero, este mes se ha ido a las millas. Ya mismito comienza febrero. Bueno, voy a arrancar de inmediato con mi panel de periodistas, pero rapidito, ya sabemos, según la epidemióloga de Vieques, que la segunda dosis de la vacuna Moderna, que fue la que le pusieron a la población, en Vieques se vacunaron 3.200 personas, ¿verdad? El 50% de la población logró ser vacunada. Y la segunda dosis para Vieques estaría realizándose entre la semana del 8 al 11 de febrero. Así que también en la pasada hora estuvimos hablando sobre los costos de Luma Energy, la entrada de esta empresa, y leyendo la historia del Centro de Periodismo Investigativo, son muchos, pero mucho lo que se está facturando. La mayoría de las corporaciones que han sido subcontratadas por Luma Energy, la mayoría son, bueno, casi el 99.9% son extranjeras, solamente hay una local. Jaramillo me decía en el pasado segmento que ahora Luma no quiere que se divulguen sus facturas y que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas pues no le quiere tampoco divulgar esta información a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esto es algo importante. La Junta de Gobierno de la Autoridad debe tener acceso a estas facturas. ¿Y qué es lo que está pidiendo Luma que les sea reembolsado? Me decía Jaramillo que hasta ahora, hasta entre julio a diciembre del año 2020, Luma ha facturado, no se sabe si se le ha pagado, pero ha facturado 78.4 millones de dólares. Hablaba también con el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, y él me decía que esta variante, especialmente la británica, y sin efecto ya CR que te confirma que está aquí, pues es una variante más contagiosa. Y él me decía que algo que no se ha analizado, y él tiene un punto sumamente importante, es que si sube el porcentaje de contagio, la cantidad de contagios, porque está esta cepa aquí, pues hay que aumentar la cantidad, ese porcentaje que se ha establecido como una inmunidad comunitaria que ahora mismo está en un 70%, que se dice ahora que sería más o menos en septiembre que se lograría. Salud ha tenido que ajustar sus cálculos porque la realidad es que todo depende de la cantidad de vacunas que reciba Puerto Rico, que hasta ahora ha sido 41,000 vacunas semanales. Esa es la que hay. En febrero se proyecta un aumento en la cantidad de vacunas que lleguen a la isla y eso pudiese tal vez acelerar el paso, pero la realidad es que ellos han aplazado la fecha para lograr esta inmunidad. Así que si aumenta la cantidad de contagios porque tenemos alguna variante, alguna cepa distinta del COVID-19 que sea más contagiosa, pues hay que aumentar ese porciento. De un 70 hay que subirlo a un 75 o a un 80%. Y algo que me destacó, me dice, la cepa de Brasil, la británica y la de Sudáfrica, todavía está bajo estudios, todavía está bajo investigación, todo esto está cambiando. Tenemos, ¿verdad?, un coronavirus que estamos conociendo todavía y pues nada, como todo virus, pues vamos a ver distintas cepas. Así que él nos recomienda ser más flexibles en la orden ejecutiva. Ayer el gobernador se expresaba sobre esto y la intención de él es ser más flexible. Según lo que me está diciendo el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, me dice, no me parece que tenemos un panorama para flexibilizar. ¿Sabe? No es idóneo para nada. Y otra cosa que me destacó varias veces en la entrevista es que con que esta situación de las escuelas de abrirlas en marzo, me dice que es algo bien prematuro. Porque no es solamente, ¿verdad?, vacunar a todos los maestros, es el hecho de que hay que asegurarse que las escuelas estén preparadas, hay que tener, ¿verdad?, un modelo de vigilancia, muchas cosas que hay que poner en vigor. Y él dice que está fuerte empujar que las escuelas abran en marzo. Pero bueno, vamos entonces ahora, la hora en Radio Isla, las 11:04, y voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya oficialmente entro con mi panel de periodistas en el día de hoy. Saben que todos los viernes siempre tenemos este diálogo para analizar los temas de la semana. Y le doy los buenos días a Yanira, que logró salir del dentista. Yanira, ¿cómo te sientes? No estoy escuchando a Yanira.
Que todavía buenos días, tengo Yanira. Anestesia, todavía tengo anestesia, así que no me duele mucho.
Ok. Vamos a ver si a mitad de panel de momento no puedes entonces expresarte. Bueno, pero espero que mejores pronto. Entonces, tenemos también a la compañera María Soledad Dávila. María Soledad, ¿cómo estás?
Todo muy bien, buenos días a todos.
Bueno, y tengo a Roby Cortés también en línea telefónica. Roby, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Yo creo que la llamada de Roby se cayó, así que el control, vamos entonces a gestionar para que Roby, no sé si es que de momento no tiene señal. Ok, ya mismito conectamos con Roby Cortés. Hoy hay varios temas que quisiera dialogar con ustedes y el que pues capturó la atención y que nos sorprendió mucho fue cuando a mitad de semana, ya yo perdí noción del tiempo, sale que a este productor de televisión, conocido como Sixto George, pues los federales llegaron hasta su puerta y pues se revive nuevamente. Ok, me dicen que también se cayó la llamada de María Soledad. Así, Roby, ¿estás ahí? Buen día, saludos, bienvenido.
Buenos días, saludos a todos y saludos a Yanira, que yo espero que esta anestesia dure la hora completa.
Yo también.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Como les decía, esta semana pues llamó mucho la atención el arresto del productor Sixto George, quien trabajaba en SBS y todos recordarán que luego sale de esta empresa cuando sale a la luz pública que esta entrevista que se le realizó al gobernador Ricardo Rosselló luego de que saliera el chat y todo eso se hizo y se coordinó y que la empresa supuestamente no sabía nada sobre esto y también cabe destacar que en aquel entonces la licenciada Mayra López Mulero que formaba parte del equipo de Nación Z y le tocaba ese día tampoco la dejaron entrar. No sé si ustedes se acuerdan de todos esos detalles de esa entrevista. El punto es que pues ahora se le acusa de tratar, creo que el término fue extorsión, ¿verdad? Porque no quiero mezclar los dos términos.
Cierto,
en torno a
extorsión.
Sí, extorsión, que lo quiero tener claro para, tú sabes, decir las cosas como son. ¿Qué le parece? Comienzo con Yanira, por si acaso de momento la anestesia se le va el efecto.
Mira, aquí hay dos cosas muy muy interesantes. Más allá de la información que salió pública, ¿no? Y número uno es que una de las cosas que señala la acusación es que ese dinero que él pedía era para pagar talentos y manipular la información pública, la opinión pública. ¿Qué talentos se prestaban a eso? Hay que mirar. Y tampoco creo que sea justo el pensar que esto solamente lo hacía Sixto George y aquí nadie más, todos los demás son santos puros y castos. Esta es una práctica terrible que no es exclusiva del Partido Nuevo Progresista ni de la administración de Ricardo Rosselló. Se ha dado quizás en una extensión menor, con unas implicaciones menores en otras administraciones, y yo creo que nos tiene que llamar la atención como a nosotros como comunicadores, ¿no? De evitar que estas cosas sucedan, de evitar ser sujetos de este tipo de manipulación de opinión pública, porque es terrible que salga a relucir que un gobierno paga a funcionarios para que, a funcionarios no, paga a personas para que utilicen su posición en los medios de comunicación para manipular al público. Y al público nos tiene que llamar la atención, nos tiene que llamar, que levantar la voz de alerta de que por eso es que uno no puede creer todo lo que le dice cualquier Juan de los Palotes que habla en radio o televisión. Y hay que ser muy precavido y hay que mantener el ojo visor a este tipo de manipulación que se da, como digo, no solo en la administración de Ricardo Rosselló, se dará en el futuro y se ha dado en otras administraciones también.
Roby.
Yo creo que esto es una trama bien mucho más compleja de lo que parece. O sea, yo puedo decir que esta es la primera parte de una novela bien larga que yo por lo que parece puede envolver a muchas personas. O sea, más allá de, o sea, yo dudo que Sixto George sea un, como le llaman, un lobo solitario pidiendo dinero a cambio de no sacar este chat. Yo creo que hay más personas envueltas en este asunto. Me imagino que, obviamente, a uno leer el indictment, pues uno puede ver la cuestión que menciona Yanira sobre los talentos. Hay que buscar quiénes fueron esos periodistas o personality o personas de redes sociales que estaban tal vez en esa lista de talentos de Sixto George para desviar tal vez o cambiar la atención de la gente, ¿no? En cuanto a las situaciones que vivimos durante ese verano. Me acuerdo muy bien de esa entrevista que menciona al entonces gobernador Ricardo Rosselló, porque yo ese día estábamos en el portón con David Becknott esperando que saliera, porque estábamos buscando a Rosselló y no aparecía, y de momento apareció en esta entrevista exclusiva. Y pues, obviamente, al uno ver el indictment, uno puede ver entonces tal vez la razón por la cual recibieron esa exclusiva. Yo creo que va a ser es algo que va a estar cola. Yo espero que en este caso el FBI pues continúe, ¿no? Me imagino que la investigación está bastante adelantada, porque si están sacando personajes y están sacando también detalles, en este caso, en cuanto a esto de los talentos, podría ser que tal vez tengan evidencia ya certera de posible lo que le llaman plogola o payola.
Payola.
Eso también es un delito federal. Entonces habría que ver entonces la repercusión en cuanto a esas personas que crean la opinión pública. Y eso a nosotros nos atañe mucho porque, o sea, yo creo que es algo que tenemos que velar nosotros como gremio, el buscar quiénes son estas personas, porque nosotros todos los días buscamos la manera de difundir noticias veraces, de buscar la información, de corroborarla, de dar la información real, ¿no? Para de momento pues tener estas manzanas que nos dañan la reputación del medio, de la prensa. Y eso yo creo que es importante, pues, en cierto modo unirnos para evitar que ocurra eso. Eso es parte importante de esta situación que estamos viviendo esta semana.
Y yo agregaría eso, ¿verdad? Siempre hay que hacer una reflexión sobre la situación en los medios. Pero yo agregaría que, y digo esto, porque cada vez que uno habla pues con las personas que uno se encuentra, ellos piensan que todos los que están en radio o los que están comentando son periodistas, y hay que hacer, ¿verdad?, una diferencia entre, ¿verdad?, unas figuras que están en los medios pero que no son periodistas. Hay quienes sí lo son y hay otros que no lo son, y por el mero hecho de salir en el medio pues no significa que ya eres un periodista. Hay muchos comentaristas
y mucha gente recibe las noticias a través de medios que no son noticiosos o a través de personas que no son periodistas, y eso también crea un problema.
Perdóneme la digresión, pero me parece que es importante aclarar en este sentido. En ese día, esa entrevista la hizo la periodista Limari Suárez. Yo no me atrevo a decir que Limari recibió dinero para poder hacer esa entrevista. O sea, que una cosa no se entienda como la otra. Yo no lo sé, claro. si eso se dio o no, no estoy diciendo ni defendiendo, pero muchas veces uno trabaja en un medio de comunicación y de arriba viene una instrucción, tienes que entrevistar a fulano. ¿Qué arreglos se hicieron arriba para entrevistar a fulano? Uno como periodista no necesariamente tiene el conocimiento.
Sí, pero lo que quiero destacar es la diferencia entre una persona que está en un programa de radio o en televisión comentando y que no se le confunda con un periodista, porque lo vemos en claro. muchos programas. Y una cosa es el que tiene, ¿verdad?, una formación periodística y que tenemos una ética por la cual nos regimos. Y otra cosa es tú que te abran el micrófono y sigues hablando por ahí para abajo como un papagayo. Eso no significa que eres periodista. Voy contigo, María Soledad.
Abonando a eso, la realidad es que ahora mismo, y la prensa tiene que tener un constante autoanálisis. Exacto. Pero ahora mismo hay una animosidad a la prensa que muchas veces es en realidad esa confusión entre las personas que son politólogos o comentaristas versus personas que son periodistas, y los confunde y hacen una crítica que no va a la prensa y que confunde y que abunda la desinformación y la desconfianza. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que ver entonces quiénes eran estas personas a las que le estaba proponiendo que podían venderse, pero también hay que ver, porque nadie va de desconocido a extorsión de un día para otro. Uh-huh. Así que hay que ver qué tipo de relación él tenía con la administración para él sentirse que eso era algo que él podía hacer. Ellos habían acuerdos previos, y no estoy diciendo que los periodistas que lo entrevistaban lo sabían, pero había acuerdos previos entre las administraciones y su programa o sus canales. Eso es algo que hay que dilucidar. Lo otro es, si bien estuvo bien del licenciado Maceira, creo que es licenciado, ir a denunciar el acto de extorsión, eso no borra el contenido del chat. He visto también personas aludiendo a que, como Maceira no se prestó, eso quiere decir que ellos en realidad eran las víctimas. No, una cosa es que se hizo acercamiento a esta persona y esta persona muy bien fue a las autoridades, y otra cosa es que el contenido del chat es el contenido del chat. O sea, ¿de verdad ese chat decía que le echen a los cuervos nuestros muertos? ¿De verdad lo decía?
Claro, y que se mofaban de periodistas, uh-huh. Y sabemos, porque eso se hablaba por lo bajo, y nosotros que conocemos este medio, habían periodistas que estábamos vetados, punto. que no nos daban una entrevista, tú sabes, por X o Y razón, o porque cuestionábamos, o porque éramos un dolor de cabeza. Uh-huh. O sea, el chat está ahí.
O porque juzgaban por su misma condición.
Ajá. Mira, y también hay que agregar algo, porque es la realidad. Sixto George también fue gestor del Vocero Extra, que era como una revista que se insertaba, ¿verdad?, dentro del periódico en aquel entonces, que era algo completamente aparte a lo que se hacía en el periódico, ¿verdad? Por eso digo bien claramente que era una revista que se hacía aparte y luego se insertaba dentro del periódico y nada tenía que ver con los excelentes periodistas que hay ahí en el Vocero, pero él estaba detrás de eso y eso es una realidad. Así que son cosas que hay ahí y es muy triste. Yo creo que esto nos trae una reflexión, pero por otro lado, me preocupa cómo distintas figuras se están ubicando en los medios también para hacer análisis. Y en ocasiones muchos de esos análisis son para atacar a la prensa, ¿verdad? Y ahora con esto que ha surgido, pues más todavía. No sé cómo ustedes lo vean.
Es una tendencia que vemos también en Estados Unidos. Esa misma situación de que tenemos analistas, y analistas entre comillas, y comentaristas en redes sociales, que ha hecho literalmente una campaña de odio en contra de la prensa, que lo vimos el día 6 de enero cuando ocurrió lo del Capitolio, que atacaron a periodistas de prensa social y le destruyeron el equipo allí frente al Capitolio de Washington. Y o sea que también esa ola se está viendo en distintas partes. Obviamente pues aquí también lo vemos de una forma más solapada, pero sí, o sea, el hecho de que te niegue entrevista, de que se tarden meses en contestarte una petición de información o de que nunca te la den, esas cosas se dan porque las hemos visto. Incluso ahora mismo vemos, hay una demanda del Centro de Periodismo Investigativo pidiendo información sobre las vacunaciones, que llevan un mes pidiéndola y no quieren darla. Vemos esta situación entonces de que aún a estas alturas todavía, en cierto modo, el establishment también tiene como que cierto freno ante la prensa.
Ayer la licenciada Mayra López Mulero dijo varias cosas en entrevista en Pegado en la Mañana. Una sobre esta situación de, ¿verdad?, del personal o periodista que pudiesen estar recibiendo para defender la administración, pero también habló sobre el hecho de que Wanda Vázquez, y no quiero, ¿verdad?, olvidar este detalle, Wanda Vázquez, según lo que dice la licenciada Mayra López Mulero, amapuchó muchísimo. Vamos a escuchar el sonido para entonces analizarlo.
A la luz del pliego, ¿hay mucha de esa prensa o alguna que tenía precio?
Es evidente. Y no solamente precio, alta vara, gran influencia, y están por ahí. Y siguen infiltrándose en medios, y siguen atacando a la prensa que no se vende. Hay prensa que se vende, controlada por los que venden la prensa, y hay quien no se compra del que no tiene precio y el que es íntegro, como tú.
O sea, ¿podemos en esta etapa concluir, licenciada, que Wanda Vázquez, concluye usted, le pregunto, que Wanda Vázquez amapuchó el caso del chat a nivel local?
En mi opinión, eso es poquito, ella amapuchó muchísimas cosas, de los suministros, ¿te acuerdas? ¿Ah? Sí. De los vagones. Si eso es así, la historia es clara, lo que pasa es que la memoria de Puerto Rico es cortita, es breve y es efímera, pero los datos están. Así que la respuesta el pueblo la tiene clarísimo y yo espero que se acuerden de eso. ¿Alguien puede pretender ahora que los sujetos que fueron parte de ese estilo de gobierno ahora hablen de que esto es fue una persona la que confabuló todo esto solito para dañarle la reputación a Ricky y a sus amigos? No, mire, no sea ingenuo.
Ahí ustedes escucharon las expresiones de la licenciada Mayra López Mulero. Yanira, ¿qué te parece? Porque la realidad es que bajo Wanda no pasó mucho.
Pero lo individualizamos con Wanda y es verdad, hay que hacer punto y aparte con esa administración, pero igualmente aquí hay unos personajes, vamos a llamarlos por su nombre, aquí hay unos personajes que se han prestado durante años para jugar con los gobiernos de turno, jugar a favor o jugar en contra. Cada día esos personajes son más. Lamentablemente, como viven de la controversia y viven del tira y dame, se convierten en trending topics, se convierten en información que la gente busca. Y los medios de comunicación les dan espacio porque venden, porque le traen los medios de comunicación al final, hablando en plata. Lo que son productores de masa, de público. Y en la medida en que tú tienes mucha gente que sigue a determinado personaje, pues tu dinero, tu income aumenta. Por lo tanto, los medios le dan apertura a esas voces. Y ahí los medios de comunicación están abriendo unos espacios que permiten toda esta manipulación de opinión pública que ha sido tan detrimental para el país.
Voy con María Soledad y con eso entonces rapidito me voy a la pausa y luego entonces le doy el turno a Roby.
Yo creo que la queja de por qué los casos nos enteramos de ellos por los indictments federales no es nueva y precede el chat. Y no es solo de justicia, sino también del panel del FEI, donde hay unas cosas que desfilan por los medios, unos documentos que definen por los medios y personas que dicen que nunca los contactaron y que si los hubieran contactado hubieran servido de testigos. Así que sí, es una deficiencia que no es nueva, que no se limita al chat y que no se limita al Departamento de Justicia.
Bueno, me voy a una pausa. Continúo con el tema para que Roby tenga su turno. Y luego pasamos al tema de la guagua blindada que salió ahora, que la Administración de Servicios Generales refirió esto al Departamento de Justicia. La verdad, qué tostón ha sido esta guagua blindada a un costo de $245,000. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:31 de la mañana y ya sigo aquí con mi panel de periodistas. Si de momento usted escucha una vocecita de una niña chiquita, pues no se asuste, que es mi hija Milena que está aquí conmigo. Hablar, pues ya estoy al aire, ¿ok, cariño? Mira, tengo en línea telefónica a Yanira Hernández, a Roby Cortés y a María Soledad Dávila, y estábamos hablando en el pasado segmento, le toca ahora a Roby su turno, hablando un poco sobre lo que dijo la licenciada Mayra López Mulero, no solamente de los medios, sino sobre la administración de Wanda Vázquez, y que no tomó cartas sobre muchas cosas que se cuestionaron en aquel entonces. Roby.
Bueno, yo creo que estamos claros en que la exgobernadora en sus funciones en el Departamento de Justicia dejó mucho que desear, porque en unos asuntos pues fue bien tal vez detallista, en el sentido, por ejemplo, en el caso del carpeteo de los universitarios durante las protestas que hubo en el 2017. Pero para el caso del chat, pues vimos tal vez una secretaria de justicia bastante, bueno, en realidad pues inmóvil, porque en este caso, según se habla, y lo escuché también en televisión anoche con los compañeros de los colegas de Jugando Pelotadura, se estaba hablando de que se esto se denunció, el aspecto de extorsión se denunció primero a justicia y justicia pues no hizo nada. Si es así.
Lo que pasa es que después el secretario de justicia dijo que por lo menos no había evidencia de que eso sí se había informado a justicia. Eso fue una de las expresiones que escuché.
Exacto, okay. Pero aún así, pues, o sea, estamos viendo entonces un departamento de justicia pues que no cumple su función, porque aún así, viendo luego de toda la investigación, no se encontró nada de sobre esta extorsión. Nosotros nos sorprende esta semana con la cuestión de justicia federal, y también da pie al hecho de que, por ejemplo, Mayra López Mulero siempre lo ha dicho, ¿no? Que ella, que ellos, en la defensa de Raúl Maldonado, confía plenamente en la defensa, en lo que es la justicia federal y no en la local. Y ellos pues aducen a esto, que por eso fue que Raúl y también ayer, incluso pues dentro de en su red social, también quiso aclarar el asunto de que no era él el que estaba extorsionando, sino que lo estaban extorsionando a él, eso, que lo intentaron sobornar en este caso, que él habla ahora también de su relación con Sixto George, que ahora resulta que él aduce que es al revés. Nada, la cosa es que esto es una novela que va a tener varios capítulos, y hay que ver entonces si el FBI y si Justicia Federal pues va a cumplir en entregarnos el resto de la historia, porque todavía quedan, para mí quedan muchos pedazos que no...
Sí,
hay muchos juegos en la historia.
Cabo que hay que atar. Sí, lo que no debemos pensar es que el chat no existía, no, el chat... Ya, eso está ahí para el récord, punto. Y el mismo gobernador en un momento dado lo admite. Así que, bueno, voy a pasar a otro tema, y es el de la guagua blindada. Hoy, la administradora de ASG, Carla Mercado Rivera, pues manda unas expresiones en torno a la guagua, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus del proceso de la guagua blindada? Ella da a conocer que ha referido al Departamento de Justicia para que éste evalúe cualquier acción legal que determine que corresponde en derecho. También destaca pues que luego que el Departamento de Seguridad Pública hiciera disponible el expediente de los trámites posteriores a la compra del vehículo blindado, pues entonces Servicios Generales inició un análisis de toda la documentación y contenido del mismo. Hay que recordar que el Departamento de Seguridad Pública, bajo la pasada administración y esta licenciada, tuvieron ahí, ¿verdad?, unos encontronazos, y digo esto porque así fue reseñado por el periódico Metro en un momento dado. O sea, hubo esta disputa, y entonces también que no se querían entregar los documentos, y salieron cartas de Melinda Romero sobre esta discordia. La realidad es que la guagua sigue, parece que en Texas, el costo total es de $245,000, pero ya el gobierno había desembolsado una gran cantidad. La verdad es que esto llama mucho la atención. Voy a comenzar con María Soledad, voy con Robbie y después voy con Yanira.
Aquí quiero referir a mi turno anterior de cuántos casos de corrupción de que hemos visto por los medios y que en justicia se hacen salir agua, así que hay que estar pendiente de que eso no le pase a la guagua blindada. Puerto Rico ya pagó $224,000 por una guagua que el Departamento de Seguridad dijo que no tenía uso práctico. Y que sí, y que lo último que sabíamos es que seguía en Texas después de estar perdida, que eso es otro problema adicional. Así que la guagua en sí misma, pues, es un problema que hay que atender, y que yo creo que sería triste que se continúe con el patrón de problemas de manejo gubernamental que después no reciben ningún tipo de consecuencia de las agencias que supone que velan por la ética y por la ley y el orden. Pero también hay un aspecto más amplio de el sistema que implementa el gobierno para hacer esos trámites. Permitió que se comprara una guagua que no tenía uso práctico, que se pagaran $224,000 sin saber dónde estaba, se permitió que se perdiera el rastro de eso por años. Así que, aparte de la situación particular, hay que mirar los procesos internos para que esto no se repita.
Estoy aquí. Bueno, cuando no es tu dinero, cualquier idea es buena. sea, cuando yo tengo, vamos a suponer, ay, contra, vamos a comprarle una guagua blindada al gobernador. Qué gran idea. Claro, no es tu dinero. Yo creo que a mí lo que me sorprende es que en este caso no estamos hablando de un carro de una flota, un carro tal vez que pueda costar 10, 20 mil, 30 mil. Estamos hablando de una guagua blindada única en su clase que costó más de $200,000 y aquí el gobierno simplemente la ha dejado desaparecer porque ni siquiera se le dio seguimiento al asunto. O sea, llevamos 3 años casi, 2 años y pico, en esta búsqueda de la guagua y hemos visto fotos de archivo de la guagua que no existe aún porque no la hemos visto en persona. Yo creo que nadie la ha visto. Y entonces, pues, aún así, pues el gobierno, pues, en realidad no le dio mucho casco al asunto. Yo creo que te hace ver el valor que entes del gobierno, en este caso el Ejecutivo, en Fortaleza de aquel momento, le daba al dinero del pueblo, porque estamos hablando de un gasto grande. Y aunque la gente pueda decir, no, 200,000 pesos se van en cualquier cosa, o sea, es la acción de tú hacer ese gasto innecesario, completamente inocuo, en el sentido de que ofrecía una protección que para algo que no hacía falta. Pero no son mis chavos. Si yo tuviera que hacer esa petición de si yo hubiese tenido que comprar con mis chavos esa guagua, créeme que yo estaría buscándola hasta debajo de las piedras para que apareciera. Y bueno, veremos a ver, como dice María Soledad, el gran problema también aquí es que vemos muchas denuncias, muchas referidos, y al final del día, a los 2, 3, 4 meses, pues nos llegan las noticias de que no hay lugar, no, pues desestiman, no vemos seguimiento. Yo todavía no he visto algún caso grande de justicia yendo más allá de que se hizo la querella y de que, pues, ahí quedó la cosa. Vamos a ver, yo espero que en este caso haya consecuencias. Debería de haber consecuencias. Esperamos que la haya.
Yanira.
Es interesante porque hoy sale esa comunicación de la Administración de Servicios Generales, y ayer en el programa Jugando Pelotadura, de forma muy casual, el secretario de Justicia hacía público que le había llegado esa carta de la Administración de Servicios Generales. No sé si esa revelación no se hubiese hecho ayer por el secretario de Justicia, no sé si hoy hubiésemos conocido de parte de la agencia que se había enviado eso a revisión de Justicia. Pero más importante aún que ese trámite gerencial, me parece que lo importante en este momento es vigilar qué acción va a tomar el Departamento de Justicia con relación a esa compra. A mí me gustaría pensar que el Departamento de Justicia va a evaluar la posibilidad de cancelar esa transacción y exigir la devolución completa del dinero.
Eso va a ser cuesta arriba, yo creo.
No sé si legalmente es lo que procede, pero me gustaría que esa fuera la evaluación que se hiciera. Porque al final, como decía Robbie, estamos tratando con una transacción, con una compra-venta, con una compra de un bien que no tenía razón de ser para las necesidades del país. Yo recuerdo cuando la administración de Alejandro García Padilla, cuando él tuvo la necesidad de adquirir un carro para su escolta, acudió a los vehículos que se incautan por la policía y escogió de esos vehículos que estaban allí ya disponibles para el gobierno a un precio sumamente bajo, pues de ahí escoger el carro que iba a utilizar. Realmente es un mal gasto de dinero lo que se hizo, y lo que me gustaría es ver al Departamento de Justicia tratando de devolverle al país el dinero que se utilizó malamente.
Vamos a pasar a otro tema, ojalá, como dice Robbie, que veamos consecuencias en torno a este tema. La verdad es que el secretario de Justicia tiene muchos retos porque tiene que estar arreglando ese departamento que está, como dicen por ahí, patas arriba. Pero bueno, vamos al tema de la nueva cepa, el proceso de vacunación sobre el COVID-19. Obviamente ayer yo dialogaba con la doctora Thompson, donde ella pues confirmaba que hubo tres muestras donde hay una variante, ¿verdad?, diferente de COVID-19. Ahora resta que el Departamento de Salud, mamita, dame un segundito, Milena. Sorry, que tengo a Milena aquí y está bastante bien, pero ya tú sabes, niña al fin. Y entonces, el Departamento de Salud, por lo menos hoy la epidemióloga Fabiola Cruz decía, pues que como que no estaba del todo confirmada que era la cepa británica, pero alguna variante es y ya está aquí. Incluso también el doctor Víctor Ramos me confirmaba esta semana que hay 16 muestras que se están evaluando y que tienen sospechas que pueda ser la cepa británica. Eso es, ¿verdad?, otro escenario. Ante ese escenario y la intención del gobernador de flexibilizar las cosas en torno a esta orden ejecutiva, muchos expertos, ahorita me decía el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, que ante el escenario que estamos teniendo él nos recomienda flexibilizar más la situación, porque si en efecto esto implica mayores contagios, significa que los hospitales se van a llenar. O sea, tenemos este escenario, entonces el escenario del proceso de vacunación. Así que, ¿qué les parece? Comienzo contigo, Yanira.
Mira, yo creo que en resumen aquí es muy sencillo. La gente tiene que saber que aun cuando estamos poniendo las vacunas de alguna manera, aunque sea limitada, no deben dejar de usar las mascarillas, deben mantener el distanciamiento, ya no de 6 pies, sino mayor de 6 pies, evitar las reuniones en lugares cerrados y promover el que las actividades que tienen que hacerse se hagan con distanciamiento y en lugares afuera. Me parece que hasta que no se vacune todo el mundo y se pruebe que la vacuna sirve contra todas esas cepas que están corriendo alrededor del mundo, lo único que nos queda es utilizar esas herramientas que han servido, que es lo único que realmente ha servido hasta el momento: mascarilla, distanciamiento y evitar las aglomeraciones. No nos queda de otra. Y hay que tomar acción. Nosotros no podemos esperar el gobierno.
Voy con Robin.
Okay, dos cosas importantes que yo creo que debemos tener en cuenta como persona, como pueblo. Uno, que el gobierno, por lo que veo, pues siempre repite la misma historia. Hace como 3 meses o 4 teníamos a los expertos admitiendo sobre la reapertura de cosas, de en este caso de comercio, etcétera, para evitar que crecieran la cantidad de casos y las muertes. Se reabrió todo, ¿y qué pasó? Lo que vivimos, que tuvimos hasta casi más de 600 hospitalizados, tuvimos un sinnúmero de muertes, etcétera. Ahora con esta nueva cepa, sea británica o sea africana o la que sea que finalmente se determine qué es, eso significa que ya esto está hace tiempo, porque creo una de las muestras fue de noviembre. Ya esto está entre nosotros. Tenemos que cuidarnos mucho más aún. No tener, el hecho de que la vacuna exista y que esté por ahí, no significa que la vas a tener próximamente. Nosotros, los que somos menores de 65 años, nosotros vamos a tener esa vacuna, cuidado, hacia final de año. Tenemos que estar claros en eso. Yo sé que Salud tiene muchas esperanzas en sacar esto antes, pero por la cantidad de vacunas ahora mismo, no es posible. O sea, ahora mismo los viejitos y las personas mayores de 65 años van a estar meses vacunándolos. O sea, y antes de, o sea, nosotros vamos después de todo eso. Entonces tenemos que tener claro de que las aglomeraciones van a provocar contagios, que tenemos que cuidarnos mucho, mucho más. Y en este caso el gobierno tiene que hacerle caso a los profesionales. Por eso son profesionales de la salud. Si están advirtiendo que no deben flexibilizar la orden ejecutiva, pues no la flexibilice. Pero ya vemos entonces que el gobernador la va a flexibilizar. Es lo que lo ha dicho, lo dijo ayer en conferencia de prensa, de que esa es su intención, de flexibilizarla basado en las hospitalizaciones. Como vemos, las hospitalizaciones han bajado dramáticamente y eso hay que aceptarlo, pero los casos continúan y los contagios continúan. Y ahora con esta nueva cepa, no se sabe cómo va a reaccionar en este caso, si se riega por toda la isla. Eso pues, seguimos a ciegas un poquito, pero hay que cuidarse por eso mismo. Tenemos que estar como si no existiera la vacuna. La tenemos que cuidar de la misma manera.
Mira, la doctora Thompson ha dicho que ella entiende que ya esto, ¿verdad? Que hay casos a través de toda la isla. Es la información, ¿verdad?, que ella nos suministra ayer. Voy contigo, María Soledad.
Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Uno es el aspecto individual y otro es el aspecto gubernamental. En cuanto al aspecto individual, pues no es momento de hacer fiestas. Las reuniones tienen que ser en espacios abiertos donde se pueda tener amplia distancia, siempre tener la mascarilla, siempre lavarse las manos. Pero también hay un aspecto que le toca al gobierno y que, por más que nos querramos organizar, nosotros no nos podemos organizar para distribución de vacunas. Nosotros no nos podemos organizar para negociar aumento de pruebas. Así que hay unos aspectos que le toca al gobierno hacer. Creo que es importante poder aumentar la cantidad de pruebas que se están haciendo y poder secuenciar más de esas pruebas, porque cuando hablé con la doctora Thompson me había dicho, mira, puede haber otras variantes, pero no las estamos buscando todavía. Así que podemos tener una situación donde quizás tenemos más de una, quizás tenemos también la de presencia de la de Brasil, o tenemos presencia de la de Sudáfrica. Y marzo no es real, como dijo el epidemiólogo cuando lo entrevistaste al principio. Uh-huh. O sea, marzo está un mes. Un mes no es real de la planificación. Eso no quiere decir que el gobierno no deba aprovechar este tiempo y organizarse para saber qué son las cosas que necesitan conseguir e implementar para que cuando las escuelas estén listas se puedan abrir rápidamente, porque va a haber que comprar materiales como acrílico para divisores, por ejemplo. Va a haber que quizás dividir las clases en más salones. Así que todas esas medidas yo creo que el gobierno debe aprovechar y organizar esa logística, cosa de que cuando el gobierno ya esté listo, no sea una situación de a última hora tratar de ver cómo entonces es que se abren las escuelas. Que no creo que, de verdad, no creo que ocurra para este semestre, y la inmunidad en general, la inmunidad de rebaño, no creo que ocurra ni siquiera a finales de año, a menos que no se suba el aumento de vacunas. Y ahí, para cerrar, yo creo que es bien importante que el gobierno tenga una mejor campaña de educación con la epidemióloga, y el epidemiólogo que hablaste hoy hablaron cosas que no se dicen normalmente sobre para qué es el uso de la vacuna, o cómo funciona la vacuna, o cómo es que la inmunidad de rebaño no es un número fijo, sino que si tenemos una cepa más contagiosa, necesitamos una inmunidad de rebaño más alta, o un porcentaje más alto.
Eso fue lo que dijo Juan Carlos Reyes, que es un detalle importante del análisis que él me dio.
Y entonces yo creo que el gobierno debería tener una campaña explicándole a la gente esos puntos de cómo funciona la vacuna y qué esperar de la vacuna. Para que la gente entonces quizás sea más fácil organizarse y saber cuáles son las expectativas.
Claro.
Aquí, ahora el secretario de Salud designado está haciendo una conferencia de prensa para dar detalles sobre el proceso de vacunación, y estoy viendo los tweets de la compañera del vocero Mari Carmen Rivera, de la gráfica, lo que ha dicho Salud, ¿verdad? Parte de las expresiones que las dosis que se han recibido son 459.150, dosis distribuidas 351.680 y 235.617 dosis registradas. Así que hay que estar pendiente a lo que dirá el secretario de Salud. Estoy segura que los compañeros periodistas le van a hacer preguntas sobre esto de la nueva cepa, qué recomienda a él, si se flexibiliza o no, porque a mí me preocupa el hecho de que se esté contemplando flexibilizar cuando realmente no tenemos un escenario claro. Obviamente, muchas de las recomendaciones es que nos sacrifiquemos por un tiempito si realmente queremos lograr la apertura de las escuelas. Yo no sé si eso se logre, y me decía Juan Carlos Reyes que eso es demasiado prematuro, especialmente también que no se debe flexibilizar cuando tenemos todavía una positividad de COVID de un 9%. O sea, hay muchas vertientes aquí que las escuelas no están listas. María Soledad.
Y que el gobierno también debe evaluar y hablar con la Junta de Control Fiscal la posibilidad de más ayudas
de volver a tocar ese fondo de reserva que se tiene para los bonistas, porque en este momento estamos en una emergencia, y si hay que mantenernos más tiempo encerrados o mantenernos más tiempo con una baja en la ocupación de los negocios, si el gobierno ayuda, es más fácil que la gente no se sienta desesperada por regresar a la normalidad.
Sí, yeah. La verdad es que no podemos bajar la guardia. Robin, no, ¿pueden hacer sus últimos comentarios antes de tener que entregar?
Seguro. Yo creo que es importante también que el Departamento de Salud ofrezca una información clara. Yo lo que he notado en las pasadas semanas es que la información que ellos están dando no ha sido del todo certera, en el sentido de que, por ejemplo, anunciaban centros de vacunación que terminaron sin uso, porque obviamente por la cuestión de la cantidad de vacunas, pero tampoco se le da información a las personas de 65 años o más, se quedan con estas lagunas y siguen llamando y siguen buscando la forma de recibir su vacuna, y muchas veces se llevan semanas intentándolo, y de momento el día antes les cancelan, y no veo que no hay una comunicación continua por parte de salud, más allá de lo que pueda hablar el secretario, tal vez en un medio, por ejemplo contigo o en un otro medio. Uh-huh. Pero yo creo que es algo masivo. Okay. Esto que está haciendo ahora creo que es importante, pero es importante que lo haga más a menudo para que las personas que necesitan la vacuna ahora mismo estén tranquilas, tengan paciencia, porque ahora mismo veo que no hay paciencia en la calle, y eso pues crea esta situación de desesperación por la vacuna que no acaba de llegar.
Yanira, rapidito, porque tengo que entregar, ya el control me está diciendo que tengo que entregar. Creo que Yanira no está. Bueno. ¿Estás ahí, Yanira?
Sí, pero nada, y muy 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 resumidamente, yo creo que los compañeros hicieron un resumen real de todos los issues. Ciertamente el Departamento de Salud tiene que hablar más claro y más seguido con la población sobre cuál es el estatus de la vacuna, para un poco que la gente se calme y espere si es que no tienen vacuna, y que se mejoren esos procesos.
Y que por el hecho de tener la vacuna no significa que tienen que bajar la guardia, tenemos que seguir con las mismas medidas que siempre nos han enseñado desde que comenzó esta pandemia. Compañeros, gracias, que tengan un hermoso fin de semana, se me cuidan mucho.
Igualmente a ti, cuídate mucho.
Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Al regreso, tiempo igual.